Bueno, entre todas las actividades que se van a desarrollar acá en la Feria Internacional del Libro, vamos a recomendar una que se va a realizar el jueves que viene. Es una mesa colectiva que se llama Cartas, Novelas, Investigaciones, Narraciones Diversas sobre Aborto. Y ahí van a participar Belén Grosso, Laura Rosso y Julia Burton, que le tenemos acá sentada al costadito nuestro. ¿Cómo estás, Julia?
Bien, muchas gracias por la invitación.
A vos por acercarte. Se toma un colectivo, nos avisó, ya estoy, chicas, tomándome el colectivo, ya llegué y acá está
Y
sentada.
se banca todo el desorden que hay alrededor nuestro, que no es fácil para algunas personas tener que charlar y concentrarse con gente que va, que viene.
Para nosotras tampoco está siendo fácil.
Gente que viene y nos trae caramelo, gente que nos saca el auricular para decirnos una cosa en el oído, ¿no? Hay de todo
Hay de
en esta
todo.
feria.
Bueno, ¿cómo andás, Julia?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar el jueves?
Bueno, el jueves lo que armamos desde la revuelta fue pensar en una actividad, en una mesa, sobre distintos libros que hablen sobre aborto, ¿no? Entonces, pensamos como un hilo conductor en esos tres libros que tiene que ver con cómo se elaboran diferentes narrativas sobre el aborto desde distintos registros, ¿no? Entonces, hay una novela, que es la novela Contame Cosas, que la escribió Laura Rosso y que es una novela que se editó el año pasado. Estaba pensando
Es que la pandemia fue rara, nos ubicó en otro tiempo y espacio.
Que se publicó con motivo de los 20 años de la revuelta, fue como una producción hecha en ese marco. El libro de cartas de jóvenes acompañantes, que es el que va a presentar Belén, que fue quien coordinó junto a Ruth esa publicación, que son cartas que escribieron acompañantes de abortos de hasta 25 años como parte de las actividades que se hicieron en unos encuentros específicos que se hicieron desde Socorristas en Red para esas activistas de esas edades. Y después, bueno, desde otro registro, mi libro, que es una investigación sobre aborto acá en Neuquén. Entonces, un poco es conversar eso, va a moderar la mesa Silvia Mellado, que presentó ayer su libro acá. Así que, bueno, de eso se trata, ¿no? Como conversar un poco alrededor de eso, de qué nos traen cada uno de estos libros para hablar del aborto.
Es interesante cómo se pueden contar historias, ¿no? Ya sea en una novela o tu libro que se enfoca más por ahí en una investigación más relacionada con las ciencias sociales, digamos, pero cómo son distintas herramientas, ¿no? Para pensar el tema.
Sí, y además lo que me parece como interesante, o que por lo menos vengo pensando en relación a este tipo de producciones, tiene que ver con cómo desde el activismo también se generan, ¿no? Otras herramientas, otras formas de seguir ampliando las maneras en las que hablamos y en las que decimos y cuáles son los afectos y los sentimientos que se pueden asociar al aborto. Y cómo eso puede aparecer desde distintos registros, ¿no? Desde la ficción, desde, bueno, escribir una carta, algo como más testimonial, podríamos llegar a decir que
O
sería
un
la.
registro más personal, ¿no?
Claro,
También.
sí,
Sí.
algo así más personal. Y desde esto, desde las ciencias sociales, cómo también intentamos ampliar esas formas de demostrar qué es lo que hace el activismo en realidad, ¿no?
Sí.
Como que me parece que un poco eso, todas estas producciones apuntan a disputar los sentidos culturales, los sentidos más afectivos vinculados con el aborto, ¿no? Que siempre nos dijeron que el aborto es algo que se vive en soledad, que el aborto es algo triste, algo que da culpa, algo que da vergüenza o que tiene que dar vergüenza. Y eso puede ser un registro de lo que genera la experiencia, porque no es una experiencia unívoca, pero también lo que ponen sobre la mesa este tipo de materiales es que hay otras formas, ¿no? Que el aborto también puede ser compartido, puede ser algo que trae alivio, puede ser algo que trae alegría, ¿no? Algo que se desea, ¿no? Porque lo que no se desea es estar embarazada, entonces, sí. ¿No? Y que es una decisión en este sentido tan válida y tan felicitable como, bueno, estoy embarazada, decidí tenerlo, ¡ay, felicitaciones! Bueno, estoy embarazada, decidí abortar, ¡ay, felicitaciones! ¿No? Como que sí. Intentan romper un poco con esas cosas.
Sí, súper interesante. Bueno, tu libro se llama Desbordar el silencio, tejer complicidades. Yo ya lo he dicho, si hay un club de fans de este libro, yo soy la presidenta.
¿Por qué?
Me encanta este libro porque es un libro, bueno, académico, pero es para un público general, amplio. No es necesario que vos vengas de la academia para entender qué es lo que nos plantea Julián y la historización que haces de las distintas organizaciones sociales acá en Neuquén, feministas. Y eso me parece que está buenísimo, porque lo que hace Julián en su libro es... Bueno, ahora la tenemos acá, ¿por qué voy a hablar yo? Contanos vos, ¿de qué va tu libro?
Bueno, a mí eso que decías al principio, que lo puede leer cualquier persona que no venga de la academia, es algo que a mí siempre me preocupa, ¿no? Cuando escribo. Como no me interesa que solo me lean quienes leyeron a quienes yo estoy leyendo.
Claro. Poner una cita de Foucault para que nadie la entienda.
Claro, que solo la entiende quien leyó a Foucault y... ¿no? No, sino como poder hacerlo sin perder la rigurosidad que tiene una investigación científica y, bueno, y todo lo que se nos exige además a las ciencias sociales, ¿no? Más, ¿no? De riguroso, de las cuestiones y las discusiones vinculadas con la objetividad, que, bueno, nos metemos en otro terreno, sí. Pero también es sumamente discutible, porque todos escribimos, todas y todos y todes miramos desde un punto de vista constituido.
Sí.
Pero para mí eso es muy importante, como poder escribir desde un lenguaje que sea legible, que se pueda leer. Y bueno, el libro surge, es el resultado de una investigación que yo desarrollé como parte de un posgrado, en el que lo que analizo es la militancia por el derecho al aborto en la ciudad de Neuquén, no solo en el sentido de la exigencia de la ley, ¿no? Sino esto que hablábamos antes, de cómo los feminismos también disputan culturalmente, cómo esas acciones colectivas que llevan a cabo son acciones que apuestan por un cambio cultural, que es mucho más profundo que la ley, ¿no? Porque
sí, de hecho, naturalizan conceptos, formas de tratar determinados temas, formas de nombrar.
Sí. Y bueno, y un poco lo que intento también ahí es como meterme en el como dentro de los estudios de aborto que hay en Argentina, que en general suelen estar más centrados, o cuando hacemos el relato, ¿no? De la recuperación histórica de la lucha por el aborto. Bueno, empezamos a mirar qué pasaba en Buenos Aires, cuáles eran las organizaciones, como si todo hubiese surgido y mirado ahí, y lo que pasa en el resto del país, en todas las otras ciudades, fuesen como una repercusión, un eco, algo que se repite. Y por lo menos acá, no puedo hablar de todo el país porque yo estudié en Neuquén, entonces no voy a generalizar.
Está bien.
Pero por lo menos lo que pasa acá en Neuquén es algo que está muy anudado al contexto social, histórico, político de la ciudad, con toda la conflictividad social que tiene la ciudad, y que pasa por otros lados, ¿no? Como que sí, hay relaciones con activistas, organizaciones y con lo que sucede en Buenos Aires, pero no está supeditado a que lo que pasa en Buenos Aires va a repercutir acá. De hecho, el ejemplo más claro para mí de todo esto es pensar que la red de socorristas surge en Neuquén, ¿no? No surge en Buenos Aires, surge en Neuquén por impulso de la revuelta. Entonces, ahí, bueno, nos muestran otras formas de pensar cómo se construye el feminismo, cómo es el activismo feminista, y que de hecho me parece que pensar también así como en contextos más situados permite ver la complejidad y la heterogeneidad del movimiento, ¿no? Uh-huh. Como que eso me parece súper interesante, y al mismo tiempo como los estudios que están centrados en Buenos Aires también están situados en un contexto. En todo caso, no se hace explícito. Claro, ¿no? Entonces, como poner en discusión esas cosas me parece que es interesante.
Y en esto de observar que en Neuquén lo que sucede no es una réplica de lo que pasa en Buenos Aires, ¿qué particularidades encontraste en el movimiento feminista de acá?
Bueno, yo acá trabajé con tres organizaciones, o sea, en el libro recorro tres organizaciones. Mujeres por el Derecho a Elegir, que es una organización que existió en los 90, La Revuelta y Sin Cautivas. Y lo que yo veo es, por un lado, cómo las trayectorias también activistas están asociadas o tienen esta cosa de participar en otros espacios de activismo, ¿no? Muchas veces, no sé, en La Revuelta, sobre todo las iniciadoras, docentes, ¿no? Y cómo eso marca también una impronta o una forma de hacer muy vinculada a lo pedagógico, ¿no? Como una forma de pensar, y además cómo se entrelazan en otros conflictos, ¿no? La participación de las feministas no como si fuesen algo aparte, una isla, bueno, está toda la conflictividad social de Neuquén y aparte el movimiento feminista, sino que se retroalimentan, o sea, hay particularidades de Neuquén que hacen que el feminismo sea así y hay particularidades del feminismo que hacen que Neuquén sea así, ¿no? Sin ir más lejos, podemos pensar en las intervenciones que se hicieron cuando los fusilaron a Fuente Alba, muchas de las llamadas visitas pedagógicas, resignificando ese lenguaje docente, fueron impulsadas por La Revuelta, ¿no? Como de esa creatividad de pensar el vínculo también entre lo artístico, lo pedagógico, lo performático,
la denuncia,
y todo eso atraviesa. Y eso para mí es algo como particular de qué pasa acá en Neuquén. Puede que también sea porque esto, yo estudié en Neuquén, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que no exista en otros lados, habría que ver cuáles son esas posibilidades que también habilitan los contextos y los tipos de organizaciones, ¿no? Como la forma de hacer política de cada organización.
Y en ese sentido, recién nombrabas las perfos o las manifestaciones artísticas. ¿Qué rol jugó eso, el arte, en La Revuelta, por ejemplo? ¿O qué rol sigue jugando hoy?
A mí me parece que eso es es parte de las formas de las formas de hacer política, hacer denuncias, ¿no? Me acuerdo mucho de una entrevista que les hice cuando empecé con la investigación a Ruth y a Graciela, y que ellas me decían como, bueno, ¿por qué pensar en, no sé, las muñecas? Hubo una de las primeras intervenciones en las que yo participé observando, como haciendo trabajo de campo, fue para el inicio al juicio de un dentista que había abusado de una niña dentro del consultorio de David Narváez. Y en, ahí, en, como en la esquina de la Escuela de Música y en la diagonal, enfrente de donde se estaba desarrollando eso.
En pleno centro de Neuquén.
En pleno centro habían colgado un montón de muñequitas de tela que habían estado haciendo, de hecho, o sea, convocando amigas, llevando a las asambleas de Aten para que hagan, ¿no? Entonces, ellas me decían, bueno, por el porqué, el sentido político de una muñeca tiene que ver con la predisposición que tiene el grupo a escuchar y el hacer algo en relación con eso, ¿no? Como un poco, me acuerdo que Graciela me decía que esto, que las como las intervenciones se pensaban o se hacían un poco por las situaciones y un poco por la gente, ¿no? Por ellas.
Claro.
Por esta predisposición a hacer, a dejarse afectar por la situación y hacer algo en relación con eso, ¿no? Me parece que un poco va por ahí. Y que además hay también en esto de pensar este tipo de intervenciones y de ejecutar determinado tipo de justicia, de denuncia, pensar también, o por ahí nos permite pensar en otras ideas más vinculadas con esto de la reparación, de qué implica, ¿no? Y que de hecho es mencionado en el libro de La Revuelta que escribió Mónica Reynoso. Ella habla de las justicias reparadoras, ¿no? De cómo estas intervenciones tienen que ver con esa idea de promover o de buscar una suerte de justicias reparadoras a través de eso. Uh-huh.
Los tres libros que van a estar presentando el jueves tienen en común la discusión en torno al aborto, de alguna manera. Y leyendo el libro tuyo, vos en alguna parte señalás como que vos venías en realidad investigando este tema mucho antes incluso que se empezara a discutir fuertemente la ley en el Congreso. Entonces quería preguntarte qué pasa con esto de la temporalidad, si ahora que ya contamos con una ley, ¿considerás que bajó mucho la discusión en torno a la posibilidad de llevar adelante un aborto en Argentina, aun cuando sabemos que teniendo la ley todavía no se aplica de la misma forma en todos lados? ¿O si se siguen dando como al mismo nivel estas discusiones académicas y fuera de la academia también, que como que el tema estaba tan al tope de la agenda, ¿no?
Claro. Yo creo que un poco usando esta metáfora de la marea, ¿no? Pensar que la marea sube, la marea baja, uh-huh. Me parece que hay algo de eso, que no es el mismo nivel de efervescencia que 2018, no es el mismo nivel de que 2020, no está todo el tiempo dando vueltas, pero sí me parece que sobre todo 2018 fue como un quiebre, un parteaguas en el sentido de cómo inundó la cotidianeidad, ¿no? La discusión. Sí me parece que en este momento por ahí, que no está todo el tiempo o constantemente en los medios, no estamos como estábamos en 2018, sí hay otras cosas que se siguen haciendo y que tienen que ver justamente con, bueno, tenemos la ley, que es algo que durante décadas el movimiento peleó y que es sumamente necesario para garantizar el acceso, pero además, pero la ley no es un piso, no es un techo, ¿no? Sino como esto, pensar, bueno, ¿qué nos posibilita a partir de ahora la ley? Porque los sectores antiderechos están metidos en todos lados, no solo si te quieren vetar la ley, sino claro, si te niegan el acceso a la práctica, si te maltratan, si, ¿no? Como, entonces, ¿cómo hacer para o seguir pensando qué estrategia llevar adelante desde el movimiento para seguir ampliando justamente todo lo que tiene, todo lo que no garantiza una ley por estar sancionada, que tiene que ver con los cambios culturales? Lo mismo pasa con, no sé, el cupo laboral trans, por ejemplo, ¿no? Tenemos la ley, pero para, ¿no? Pero no las estamos viendo, sí, a las compañeras trans en todos lados trabajando. Entonces, como que ahí hay como una cuestión de cambios culturales que que tienen que ver con cosas como mucho más sutiles que las leyes nos posibilitan, sobre todo estas que amplían este tipo de derechos, nos posibilitan pararnos de otra manera, exigir de otra manera, ¿no? Como, bueno, hay, pero también hay mucho trabajo para seguir haciendo. Son otros los desafíos. Y también sabemos que una ley, una vez que está sancionada, no es de una vez y para siempre, ¿no? Sí. Miremos Estados Unidos, ¿no?
Claro. Digo, sí,
sí, no tenían una ley, pero tenían un fallo que funcionaba como tal.
Claro, entonces después de 50 años eso se deroga y como que eso puede suceder, uh-huh. Digo, es sí. Una cuestión de correlación de fuerzas en el Congreso que exista la ley o no. Uh-huh. Y el movimiento que impulsa y que... ay, que sin ese movimiento esta ley tampoco hubiese existido, porque, ¿no? Digo, no es que se hubiese sancionado porque...
porque había diputades y senadores...
Claro, con voluntad.
Claro,
con
no,
voluntades.
No, por supuesto.
No tiene, sí. Se vieron presionados a...
Y lo importante, ¿no?, de la disputa de sentido que hablabas antes, ¿no?, que se hizo el trabajo de distintas organizaciones feministas previo a llegar a la sanción de esta ley, en la disputa de sentidos, en el cambio de sentido común, ¿no? Como, y todas las estrategias que se dieron los distintos feminismos para poner este tema en agenda, este tema, no sé, llevar el aborto al living de Rial, por ejemplo. Claro. O sea, que Rial tenga un pañuelo verde en una de sus manos, fue una estrategia de los feminismos también, ¿no?
Sí.
Por más de que nos parezca extraño, parezca que queda como... desacoplado, allí hay toda una estrategia como para conquistar esos derechos, esos sentidos, ¿no?
Sí, 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 y como en todos los múltiples ámbitos que esto se
elucubró.
Se disputa, claro, se elucubró,
sí.
¿No? Digo, como en todos.
Bueno, ya hicimos la invitación. El jueves que viene, 22, van a hacer esta presentación, esta mesa colectiva. Van a presentar, se llama la mesa Cartas, Novelas, Investigaciones, Narraciones Diversas sobre Aborto. Y va a estar ahí Laura Rosso, Belén Grosso y Julia Burton, con quien estuvimos charlando. Gracias, sí. Julia, por venir. Vamos a recomendar de vuelta tu libro, Desbordar el silencio, tejer complicidades.
Bueno, van a ser las 19. Juli, te agradecemos mucho por haber venido acá. Tenemos que enganchar ahora la transmisión, pues está hablando el presidente Alberto Fernández en la ONU, así que nos vamos a escucharlo.